Hermanos, que el Señor les siga bendiciendo en esta mañana, ¿verdad? Estamos contentos de estar nuevamente en la casa del Señor. Como habíamos estado, ¿verdad?, en casa, estuvimos bien felices y la pasamos súper bien allí. Entonces ahora pues me enteré que el hermano Jesús Natividad canta aguinaldo, pero él se había ido y después no pudimos cantar los aguinaldos, pero se sabe un montón de aguinaldos. Así que en algún momento va a haber que poner a que nos enseñe esos aguinaldos. ¿Verdad, hermanito? Lo mejor estaba cantando ahorita y con ganas. Amén. ¿Ah? Sí, yo lo oí. Yo lo oí. Después lo ponemos con los cantos acá al frente, ¿verdad? Sí, él dice que sí. Se atreve, claro que se atreve, ¿verdad que sí? Dice que sí, qué bueno. Muy bien. Pues hermanos, estamos bien contentos, ¿verdad? Le damos gracias al Señor por la oportunidad de haber cumplido un año más como iglesia. Un año más, pues, de bendiciones, de pruebas que la iglesia ha pasado también, ¿verdad? Sabemos que hay hermanos que han estado enfermos y dentro de esas pruebas hemos visto la gloria de Dios, hemos visto los milagros del Señor, sabemos que muchos se han quebrantado y hemos visto verdaderamente cómo Dios ha hecho un milagro perfecto. La hermana Macha escribió algo bien bonito en su página de Facebook, como el año pasado ella estaba bien afectada para el tiempo, ¿verdad?, de la fiesta que hicimos en casa de aniversario, pues claro, era reciente su condición, pero como este año lo pasó diferente, lo pasó ya con ese gozo de saber que ya Dios había obrado en la vida de ella, y eso pues un testimonio bien, bien bonito, y ella se sentía bien contenta de ser parte de la iglesia, escribió bien, de verdad, bien bonito, y como yo siempre le he dicho, pues somos una familia, y uno ve tantos testimonios de tantas cosas que Dios está haciendo. Por ejemplo, de mi suegra les testifico que ella está prácticamente, ayer pasamos por allá y yo creo que ya el pastor le está diciendo, ¿cuándo vas a la iglesia? Porque ya la estamos viendo muy bien y tiene que coger velocidad y venir aquí para que coja la palabra del Señor, y yo la he ido aconsejando, tienes que volver aunque sea a medio culto, ¿verdad? Para que poco a poco, y ahí estamos trabajando con ella, porque a veces se pone un poquito ñoña, pero dentro de todo está bien, hermanos. Ella tenía una hemoglobina 9, ya la tienen 12. Mucho mejor que a veces nosotros, a veces a mí me salen 11 algo, a Lorimar misma le salen 11, y yo digo, pues gloria a Dios, Dios está obrando, y está bien, ya a veces se descuida un poco y suelta el andador y camina un poquito para aquí, para allá, pero pues poco a poco sabemos que es una condición que no es fácil, que es fuerte, que dentro de su edad pues es algo que es fuerte, pero ya yo espero que vamos a ver si el domingo que viene, porque Tito ayer mismo le decía, te busco para la iglesia, pero tenía la hermana que la estaba ayudando, y como la hermana se quedaba hasta hoy y eso, y entonces yo me paso, Miriam, tienes que volver, que si la palabra de Dios, y te paras y ¿sabes?, te quedas sentadita, porque yo creo que a veces le da vergüenza, que si se paran a cantar no importa, tú te quedas sentadita, eso no tiene que ver, y ahí pues oren por ella para que esté acá y coja ánimo, y él también, y puedan volver a la normalidad, ¿verdad?, con la ayuda del Señor. Pero son cosas que el Señor ha hecho con nosotros, ¿verdad?, como iglesia, como familia, y muchos testimonios más, yo sé que muchos se dieron en casa, pero qué bueno, hermano, eso es razón de más, ¿verdad? Más que razón para seguir cantando al Señor, seguir alabando su nombre en este momento, porque ahora vamos a cantar, pero sobre todas las cosas seguir obedeciendo al Señor, seguir sirviéndole, seguir siéndole fiel al Señor, ¿verdad? Porque Él siempre es fiel, nosotros somos infieles, ¿verdad? Pero Él espera de nosotros que tratemos siempre de serle fiel y sobre todo obediencia a sus mandamientos, a su palabra. Y que el Señor nos siga, ¿verdad?, bendiciendo como iglesia y a cada uno de nosotros, que cumpla el propósito, porque la palabra dice que Él va a cumplir un propósito en nosotros, y que busquemos ese propósito, ¿verdad?, y sigamos ese camino que el Señor tiene para cada uno de nosotros. En Navidad cantamos Navidad, así que quizás usted va a decir, para diciembre se queman los himnos de Navidad en la iglesia, pero no importa, porque a veces aquí somos diferente, a veces los cantamos en el año, pero no es que se cantan tanto, pero así que vamos al 130, ángeles cantando están.
Aquí por el mar, hay golfos de la noche.
Gloria a Dios. El proyector tampoco está cambiándole los himnos. Pero yo lo dije de acá el 130, así que no es tan difícil. Si fuera la letra I, pues ya era más difícil.
Okay. Sí, ya.
130.
Amén. Sí. Sí.
Vamos a ver. Por eso uno tiene que conocer la palabra del Señor, aún en las cosas que celebramos, como estábamos hablando, ¿verdad? Porque nosotros como pueblo podemos tener muchas tradiciones. Y si usted va a la calle, se va a dar cuenta que las personas, aún en el comercio, aunque presenten lo que es la estampa del pesebre, pues sabemos que se presenta de una forma que no necesariamente es así. Porque los reyes sabemos que no estaban allí cuando nació Jesús, que fue después y todo eso, pero claro, se ve bonito todo lo que sucedió de los que vinieron a adorar al rey, porque es parte de la historia completa, pero sabemos que el niño estaba un poquito más grande y que muchas de las personas piensan que fue el mismo 25, ¿sabes? Que tienen esa ignorancia porque no conocen la palabra, que no son cosas cruciales quizás, okay, pero le han puesto nombre a los reyes, tampoco está en la Biblia, le han puesto color de piel a los reyes porque ponen uno que es negrito y así. ¿Ah? y que eran reyes, ¿sabes? Que le ponen cosas que no están, crean una tradición y mucha gente piensa que es cierto porque esa tradición sigue así. Tampoco decimos, no es que es pecado que yo diga que uno era negrito, ¿verdad? No es que estamos diciendo que sean cosas que son una doctrina tan y tan falsa que nos va a hacer algo mal, pero que la gente celebra cosas a veces que no las está entendiendo, ¿verdad? Y esto me viene a la mente, si el pastor me da quizás 10 minutitos ahorita para hacer una dinámica. Después que, ya que veo que están, hoy hay muchos especiales, pues voy a aprovechar algo que hice con los nenes en el salón y estuvo bien, bien interesante. Les gustó mucho y lo voy a hacer a ver si de verdad es un cierto y falso y uno no se sabe a ver cómo están en esto del nacimiento de Jesús. Así que nos dan un momentito ahorita, el pastor me da unos minutitos y lo hacemos. Vamos a cantar Al Mundo Paz, Nació Jesús, ese es el 118. Que el que esté triste haga oración y el que esté alegre canta alabanza, pero aún en la tristeza uno canta y se pone alegre, ¿verdad? Que es una cosa tan linda que claro, el que esté alegre canta alabanza, el que está triste a veces es tiempo de orar y llorar, ¿verdad? Pero a mí me pasa a veces que si estoy triste, pues como que siento mucho aliento cuando me pongo a cantar alguna alabanza al Señor, como que eso me ayuda también a tener más esperanza y fe en el Señor y que el Señor va a contestar y hacer la obra perfecta. Hermanos, vamos ahora a separar lo que el Señor propuso, ¿verdad? Que nos puso en nuestro corazón, lo que hemos propuesto darle al Señor a través de los diezmos y las ofrendas. Vamos a pedirle al hermano Pablo que si nos hace el favor y lo presenta todo delante del Señor.
Hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo grande y abundantemente, y muchas felicidades para todos ustedes en estos tiempos de Navidad y durante todo el año. Oramos. Señor, a ti voy en esta mañana, primeramente te doy gracias, Señor, por las bendiciones recibidas ya y las que seguiremos recibiendo, Señor. Te ruego y te suplico por todos los que estamos aquí, Señor. Bendícenos, bendice a nuestros familiares, a los que no han podido llegar, Señor, allá en sus hogares. Guárdale y protégele y bendícele, Señor. Y en estos momentos te pido que bendiga estos diezmos y ofrendas que van a ser colectadas, Señor. Gracias porque tú siempre nos provees, Señor, y podemos dar un poquito de tanto que tú nos das, Señor. Gracias y una vez más, bendícelo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén. Vamos a un último cántico, es el 140, venid fieles todos. bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Te damos gloria, Señor, en esta mañana, Padre. Gracias, Señor. Gracias por venir al mundo, Padre. Gracias porque viniste, te hiciste hombre, Señor, y diste tu vida por cada uno de nosotros, Señor.
Amén.
Gracias, Padre. Gracias porque tomaste nuestro lugar, Señor. Gracias por perdonarnos, por amarnos tanto, Señor, porque verdaderamente nosotros no nos merecemos ese amor tan grande, Señor. El mundo no se merece ese amor, Dios mío, pero tú, como tú eres bueno y misericordioso, Señor, todavía das tiempo a las personas, Padre, para que puedan conocerte, Señor. Ten misericordia de las personas, Dios mío. Ten misericordia, Señor, porque sabemos que hay muchos que faltan por salvarse, Señor. Dios mío, toca corazones para que las personas puedan entender verdaderamente cuál es el significado, Señor, de lo que celebramos en esta época, Señor. Que puedan tener seriedad en lo que se hace, Señor, y puedan tener reverencia, porque es triste ver que la gente festeja a lo mundano, Señor, con bebidas, quizás con mucha música, Señor, fea, irreverente también. Aún hacen burla muchas veces de tu nacimiento, Señor, en lo que cantan, Padre. Ten misericordia, Señor, de ellos. Sabemos que muchos ya ni creen, ya ni piensan que esto se celebra la Navidad simplemente para fiestar, para vacaciones, para Santa Claus, que también se lo han inventado para quitarte la gloria a ti también, Señor, y inventar esta fábula de que Él reparte regalos a los niños buenos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Nosotros como iglesia te alabamos, te bendecimos, te damos loor, te damos gloria, Señor, porque tú eres merecedor de todo, Padre. Gracias, Señor, por aquel día que tú nos tocaste. Señor, nos revelaste el plan de salvación, Dios mío. Gracias, Señor, gracias, porque si no fuera por eso, ¿dónde estaríamos hoy, Señor? Gracias, Padre, ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a cada día a poder entender esto, Señor, a poder vivir, Señor, como que este fuera nuestro último día, Señor, como recordando lo que la hermana Natalia leyó en la reseña en el viernes, Señor, que cómo sería nuestra vida si hoy fuera el último día. ¿Cómo viviríamos, Señor? Que cada día vivamos así, como que tú vienes ya hoy mismo y tenemos que estar siempre en obediencia a ti, Señor, y haciendo la gran comisión, que es lo que tú nos has mandado. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, Padre, y darnos ese... Aviva el fuego, yo diría más, Señor, que avives el fuego en cada uno de nosotros para que hagamos las cosas que tú quieres con cada uno. Mira a cada uno de los hermanos en tu iglesia, Señor, tú sabes, Padre, ¿qué propósito tú quieres cumplir con cada uno de ellos? Tú tienes en cada uno de nosotros algo que tú quieres hacer, una misión aquí, Señor, mientras estamos aquí en la tierra. Que podamos saber cuál es y seguirla como tú quieres, Padre. Ayúdanos, Señor, de verdad. Y que nos podamos amar, como dice tu palabra. Amarte a ti primero, pero también amarnos los unos a nosotros, Señor. Como tú nos has mandado, porque dice que en esto conocerán todos que somos tus discípulos. Si tuviéramos amor los unos por los otros, Señor. Ayúdanos, porque solamente ese amor puede venir de ti, Padre Santo. Gracias, Señor, Padre. Señor, gózate en esta mañana, en todo lo que hagamos aquí, Señor, y ahora que también dentro de un momento va a venir la exposición de tu palabra, Señor, que tú nos hables al corazón, que podamos ser hijos obedientes, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, Señor, que no nos vayamos por esas puertas y olvidemos lo que tú nos has hablado, sino que salgamos de aquí nuevos, Señor. Que dejemos nuestras cargas aquí, Señor, y podamos salir gozosos de este lugar y tener un día bendecido, porque no solamente es estar en la iglesia, sino que fuera de aquí, Señor, poder ver tu gloria también, Señor. Gracias por todo. Bendice ahora a los hermanos que van a tener unas participaciones, Señor, para que tú también nos hables por medio de ellos, Señor. Toma control de todo, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Hermanos, pueden sentarle. Vamos a pedirle al hermanito Pablo que pase por aquí. Amén. Para entonces deleitarnos en lo que él tiene para nosotros y para el Señor.
Amén.
Una vez más, que el Señor nos continúe bendiciendo grande y abundantemente. Sí. Este es un regalito que me hizo mi hermano Rafael. Rafael Barreto, hace ya mucho tiempo, y yo pues lo he conservado con mucho cariño, ¿verdad? Porque a veces cuando el pastor está dando la Santa Cena, él nos habla, ¿verdad?, de que si estamos enojados con algún hermano o con algún pariente, que nos reconciliemos con ellos. Esto es muy bueno, porque hay muchas personas que a través de mucho tiempo se dejan de hablar, familiares, no vuelven a hablarse y están años y años. Y yo conocí un señor en Isabela que tuvo 40 años sin hablarle a su padre y a su madre, pues tenía raíces de amargura. Y en un estudio que yo fui a la iglesia de Charlie, me dieron un panfleto y yo se lo obsequié a él, y él hizo las paces con su madre y con su padre, para la gloria del Señor. Y este se llama El Puente, y escúchenlo bien, detenidamente, y dice: no hace mucho tiempo, dos hermanos que vivían en una granja adyacente cayeron en un conflicto. Este fue el primer conflicto serio que tenían en 40 años de cultivar junto, hombro a hombro, y compartiendo maquinaria e intercambiando cosechas y bienes en forma continua. Esta larga y beneficiosa colaboración terminó repentinamente. Comenzó con un pequeño malentendimiento y fue creciendo hasta llegar a ser diferente y diferencia entre ellos, hasta que explotó en un intercambio de palabras amargas seguido de semanas de silencio. Una mañana alguien llamó a la puerta de Luis. Al abrir la puerta, encontró a un hombre con herramientas de carpintero. «Estoy buscando trabajo por unos días», dijo el extraño. «Quizá usted requiera de algunas pequeñas reparaciones aquí en su granja y yo puedo ser su ayuda en eso». «Sí, el mayor de los hermanos, tengo un trabajo para usted. Mira al otro lado del arroyo, en aquella granja, ahí vive mi vecino. Bueno, de hecho es mi hermano menor. La semana pasada había una hermosa pradera entre nosotros y él tomó un bulldozer y desvió el cauce del arroyo para que quedara entre nosotros. Bueno, él pudo haber hecho esto para enfurecerme, pero le voy a hacer una cosa mejor. ¿Ve usted aquella pila de desechos de madera junto al granero? Quiero que construya una cerca de 2 metros de alto. No quiero verlo nunca jamás. El carpintero le dijo: creo que comprendo la situación. Muéstreme dónde están los clavos y la pala para hacer los hoyos de los postes, y le entregaré un trabajo que lo dejará satisfecho. El hermano mayor le ayudó al carpintero a reunir todos los materiales y dejó la granja por el resto del día para ir por unas provisiones al pueblo. El carpintero trabajó duro todo el día, midiendo, cortando y clavando. Cerca del ocaso, cuando el granjero regresó, el carpintero justo había terminado su trabajo. El granjero quedó con los ojos completamente abiertos y la quijada se le cayó. No había ninguna cerca de 2 metros en su lugar, había un puente. un puente que unía a las dos granjas a través del arroyo. Era una fina pieza de arte con todo y pasamanos. En ese momento su vecino, su hermano menor, vino desde su granja y abrazando a su hermano le dijo: eres un gran hombre, mira que construir este hermoso puente después de lo que yo te he hecho y he dicho. Estaba en su reconciliación los dos hermanos cuando vieron que el carpintero tomaba sus herramientas. No esperaba, le dijo el hermano mayor: quédese unos cuantos días, tengo muchos proyectos para usted. Me gustaría quedarme, dijo el carpintero, pero tengo mucho trabajo y muchos puentes que construir. Primera de Pedro 3:8-9. Finalmente, sed todos del mismo sentir, compasivo, amaos fraternalmente, misericordiosamente, amigable, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que le dara la bendición. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos los unos a los otros, extrañadamente, de corazón puro. Juan 13:14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Lucas 6:31. Y como queréis que hacéis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y yo le digo que esta enseñanza es muy bonita, porque yo sé que hay muchas personas que tienen diferencias y están alejados de sus familiares, de sus hermanos, de sus hermanas, hasta de sus padres. Por alguna diferencia se han alejado, y yo le pido, ¿verdad?, que en esta Navidad que celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que se unan y busquen al Señor Jesucristo, porque Él está al lado de usted. Él está tan cerca, no lo vemos, pero está tan cerca de nosotros, y Él está aquí en nuestro corazón. Porque somos el cuerpo de nosotros, el corazón de nosotros, es el templo del Espíritu Santo. Y les deseo a todos ustedes una feliz Navidad, un próspero año nuevo, y que el Señor los bendiga grande y abundantemente a todos. Dios me los bendiga.
Gloria a Dios. Te bendiga. Gloria al Señor, hermanos. La hermanita Lorian tenía una parte, amén, antes de ir a las peticiones de oración. Sí, es petición. Sí. Entonces, ya pintó. Amén.
Bueno, hermanos, esto es un cierto falso o no se sabe. Así que lo vamos a hacer. Nadie va a pelear aquí. No, me gustaría que todos participen, pero vamos a hacerlo con orden, ¿verdad? Que me alzan la mano y tratar de que todos puedan participar. Hay como 20, así que yo creo que debemos bastante para poder participar. No son 20. Okay, ¿o prefieren que yo le diga quién lo dice y me la contesta? ¿O prefieren alzar la mano? Lo que pasa es que no quiero que me alce la mano el mismo siempre, porque después los demás no me participan. Vamos a ver. Levantan la mano, lo oyen primero y entonces levantan la mano. ¿Verdadero o falso o no se sabe? Los pastores, esto es de la Biblia, del nacimiento de Jesús, especialmente Lucas, parte casi todo es de Lucas capítulo 2. Los pastores les dijeron a todos lo que habían visto. Los pastores en Belén, que fueron a Belén a ver al niño, le contaron a las personas lo que habían visto. Ella estaba en el salón, pero yo no sé si te acuerdas o no se acuerda. Está bien, dilo tú. Párate y dilo fuerte porque nadie te oyó. Cierto, los pastores, ¿verdad? Le contaron a las personas. Ok. El bebé Jesús no lloraba. Clara. Pero párate y dilo que se oiga. No, porque tenemos que ver, quizás algunos no saben. Falso, ¿verdad? Porque sabemos que los nenes me pusieron, no se sabe muchos de ellos, pero pues... Falso, porque era un bebé y sabemos que él era humano como nosotros, así que los bebés lloran y él tenía que haber llorado, ¿verdad? El posadero dijo, tengo un establo que ustedes pueden usar. Pero alguien que me alce la mano. Sí, dila tú, Gabriel. Cierto, muy bien. José llevó a María a Belén. Lorimar, cierto, ¿verdad? Que ahí se cumplió la profecía, que él tuvo que bajar a Belén para ser empadronado, ¿verdad? Para cuando se iba a hacer el censo. Los pastores cuidaban sus rebaños en los campos. No, pero alce la mano. Ya la dijo. Ok, cierto. Solo tres sabios fueron a visitar a Jesús. Mariela. No se sabe. Muy bien. No se sabe si fueron tres, si fueron dos, fue más de uno, porque dice que eran plural, así que era más de uno. Muy bien. Cuando Jesús nació, a su alrededor había animales. Millo, cierto. Los sabios le llevaron regalos a Jesús la misma noche que él nació. James, falso. No. ¿Cuándo fue? Fue más tardecito, ¿verdad? Cuando ya estaba en la casa, ya no estaba en el pesebre. Los ángeles dijeron, al mundo paz nació Jesús. No, que no sean los mismos. Alce las manos, hermano. Mami. Falsos. Dijeron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para los hombres. No, pero ese error lo cometieron todos los nenes porque al mundo paz nació Jesús era el himno que cantamos, sí. Pero dijeron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Ok. No había lugar en la posada de Belén. No había lugar en la posada de Belén, Natalia. Cierto, ¿verdad? Que no había lugar. Por eso terminaron, ¿verdad? En un establo. María fue a Belén montada en un burro. Cierto, no se sabe, porque la Biblia no lo dice. En las estampas navideñas y en las películas vemos que iban un burro, pero no es que la Biblia lo dice, así que no se sabe. Pudo ser que sí, pero no se sabe. No lo dice la Biblia. Los pastores quedaron aterrados ante el ángel que se les presentó, el ángel. Vamos a ver, que no sea el nombre, ya tú contestaste. Los pastores quedaron, tú no contestaste, ¿verdad? Tú no, ¿verdad? ¿O fue tu hermano que contestó ahorita? Pues dale, dilo. Cierto, ¿verdad? Dice que tuvieron gran temor. Los pastores fueron a Belén a ver al bebé. Los pastores fueron a Belén a ver al niño Jesús. Vamos a ver. No, me están alzando los mismos de mi salón, que ya lo cogieron. No busquen en la Biblia. Los pastores fueron a Belén a ver al bebé. Ok, Doreen, cierto, ¿verdad? Después que la multitud de ángeles se fue, dijeron, vayamos pues a Belén y veamos estas cosas que se nos han dicho. A medianoche, cuando Jesús nació, los animales del establo conversaban. Esta, ajá, Gambal. No se sabe. Eso. Muchos niños dijeron, no se saben también. Y yo digo, pues no hablaron porque no, a mis animales no hablan, pero yo sé que Dios los puede hacer hablar, pero la Biblia no lo dice. Es falso, ¿verdad? Es jocoso porque como, claro, esto es para niños, pues a ver si los cogieron de bobo, sí. María envolvió a su niño, a su bebé, en pañales. Dígalo a alguien que no lo ha dicho. Cierto, muy bien. María puso a su bebé en un comedero para animales. Cierto, muy bien. El ángel dijo que había nacido un Salvador. El ángel dijo, Jesús, el ángel dijo que había nacido un Salvador, el ángel que se le presentó a los pastores. ¿No? Sí, sí, esa es cierta. Él dijo que os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. Vamos a ver, ¿pero qué pasa que los hermanitos no quieren contestar? Lo mismo. Los pastores le llevaron regalos a Jesús. Los pastores, mira, hermana Mose, falso. Sabemos que no fueron los pastores. Ellos fueron a verlo, pero no fue que le llevaron regalos. Jesús nació el 25 de diciembre. ¿Quién me puede contestar esta? ¿Cierto o falso? No se sabe. Ajá. Ah, bueno, no, Jesús, nuestro Señor Jesucristo. No se sabe, ¿verdad? Porque no dice la Biblia si fue el 25. De hecho, lo más seguro es que no, porque se entiende que no fue ni para esta época. Así que, pero vamos a poner no se sabe, ¿verdad? Porque no. El último. Un pequeño, ¿verdad? Un niño tocó el tambor, en el tambor una canción para Jesús. Hubo un niño que tocó. Falso, ¿verdad? Que eso es una canción que se inventaron, que el niño tocó el tambor y fue hasta Belén. Así que es falso. Hermanos, Dios les bendiga. Algo era para hacer algo entretenido y. Pero sabemos que. Que muchas de estas cosas, a veces por ahí las personas, las que son falsas, a veces las creen, o las que no se sabe, como quiera, aseguran que sí, que fue el día, por ejemplo, y eso. Ajá, hermanita. Eso. Exacto, fue algo que no está documentado, como que haya unos escritos de los testigos de cuándo fue, ¿verdad? Como tal. Ajá, hermano. Sí. Ajá. Y dicen tres, y a veces dicen que es cuatro, pero que uno se perdió y llegó más tarde. Y muchas tradiciones, ¿verdad? Le tienen los nombres, la Biblia no dice los nombres, ¿verdad? Se dejan llevar de que son tres porque la Biblia dice oro, incienso y mirra, y eso hace que piensen que son tres, pero no necesariamente son tres. Ajá. 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 Sí, porque lo que sí se sabe es que, claro, ellos fueron buscando la profecía que era la señal que él iba a nacer, ajá, siguiendo la estrella de la profecía, de que ellos sí le creyeron a la profecía, que muchos no le creyeron, que el Señor iba a nacer en Belén, y la señal que iba a ser, pues la estrella que ellos siguieron, que los iba a llevar al lugar, ¿verdad?, donde estaba el Señor, porque ellos decían, ¿verdad? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. O sea que ellos sí creyeron la profecía, los escritos que había en cuanto a lo que los profetas dijeron. Porque todos los años le damos lo mismo a los niños. Se les explica que siempre que empezamos las clases de lo que es el nacimiento de Jesús, comenzamos con las profecías, especialmente Isaías, Miqueas, donde dice, ¿verdad?, que primero que el Señor, primero que iba a venir un Salvador, que era el Mesías, que iba a ser a través de una virgen, eso está profetizado, y que iba a ser en Belén, porque, y que iba a ser de la simiente de Isaí, del rey David, ¿verdad? Todo eso estaba profetizado, y luego vemos el cumplimiento en la palabra del Señor. Pero estas cosas son buenas, porque a veces nosotros mismos quizás nos podemos confundir, pero es bueno saber un poco más de la palabra del Señor. Sabemos que popularmente mucha gente dice, aún citan la palabra con disparates, ¿verdad? Porque mucha gente dice que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y lo creen así, ellos la gente lo dice. No, pues como la Biblia dice, ayúdate, y dicen tanto disparate. Entonces, cuando uno tiene ese conocimiento, pues puede decir, eso no está en la Biblia. A veces dicen cosas que son parecidas, pero no son reales. Que el Señor les bendiga.
Ese lo preparamos para la próxima, ¿verdad? ¿El aguinaldo? Sí. Ahí está. Gloria a Dios. Hermano, vamos a ir a unas peticiones para entonces ir a la palabra del Señor también. Y hoy vamos a estar predicando, amén, en Lucas 15, ¿ok? Para la gloria del Señor. Segundito. Buscar aquí con qué apuntar. Aquí está. Gloria a Dios. Antes de ir a la oración por la palabra, digo, durante la oración por la palabra, entonces vamos a presentar las peticiones. Amén. Tengo la petición de la hermanita Nilda por salud. Amén. Y la hermanita Natalia tiene una petición también. Okay. Sí. En Florida. Okay, por la salud de él, amén. Okay, muy bien. Vamos a orar por él. ¿Alguien, alguna otra petición, hermano? Maita Úrsula y después Ámbar. Sí, pulmonía, vamos a orar por él, amén. ¿Qué más, Ámbar? Okay. Amén. Muy bien. ¿Qué más? James. Amén. ¿Cómo se llama? Jonathan. Y Ginette. Ok, vamos a orar por él. Se casa hoy. Amén. Muy bien, ¿quién más, hermano? Gerardo. Amén. Amén. Vamos a orar por ello. El Señor nos dé la oportunidad también y la voluntad. Amén. Muy bien. ¿Quién más, hermano? ¿Quién más? ¿Alguna petición de oración? Lorian y James, dime. ¿Quién? Ah, sí, sí. Sí. Sabes que mi primo Raúl, ¿verdad? Él es casado con una señora, ¿verdad? Una señora de Irán, Raminé, la cuñada, la hermana de él, la esposa de él. Entonces, su papá, ¿verdad? Que todos ellos viven en Irán. Pues ha venido regularmente de visita acá y muchos de nosotros le conocemos. Pero estuvo acá con nosotros, yo creo que estaba hace como semana y media nada más acá. Y entonces el yerno de él falleció allá en Irán. Pues obviamente él es el esposo de la hija, o sea, es el cuñado de la esposa de mi primo. Y entonces pues él falleció repentinamente, aparentemente está haciendo ejercicio, es lo que sabemos, y al momento regresó a su casa y se desplomó y estaba muerto. Así que lo que vamos a orar, ¿verdad?, por esta familia, para que Dios les ayude en todo, amén, por la familia de Irach Yazdani se llama él. Ella, la esposa de mi primo y el papá, pues está saliendo hoy para Irán, pues para estar allá con toda la familia. Amén. Así que vamos a ponerlo a ellos en oración también. Irán Yazdani. ¿Qué más? Creo que James había alzado la mano. Ok. ¿Ok? Muy bien, vamos a orar por ella también. Amén. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Pues vamos a orar por ello ahora, hermano. Antes de ello, vamos a leer la palabra del Señor en Lucas capítulo 15, verso 25 al 32, hermano. Lucas 15, verso 25 al 32. Cuando lo tenga, hermanito, se puede poner de pie un momentito y ahí entonces vamos a la oración. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de esta forma, todos juntos. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Señor, bueno, te damos gracias por tu palabra santa y te queremos, antes de pedir, Señor, que tú nos dirijas a través de ella por tu Espíritu Santo, también por las peticiones de mis hermanos, mi Señor. Por la hermana Nilda, te pedimos por su salud, para que tu obra, Señor, especialmente en sus manos y toda esta terapia sea de bendición para ella y pueda estar completamente bien, mi Señor. De igual forma, Padre, estamos presentando al pastor Carlos Méndez, allá en la Florida, para que tú, Señor, le bendigas y pueda, Señor, sanarle, para que pueda él estar en perfecto estado, mi Señor Jesús. También, Señor, por Toño, te estamos pidiendo nuevamente por su pulmonía, para que también lo saque del hospital, Señor, esté bien. También por su Alzheimer, también te estamos pidiendo que tú lo trates, Señor, y lo bendigas y lo sane, mi Señor. También, Padre, por Luz María, oh, Señor, la mamá de James, estamos intercediendo en oración por su salud, Padre Santo, te dando gracias porque sabemos que tú las has bendecido mucho. Te pido que así mismo sigas estando con ella, Señor. Por Edgar, Señor, el hermano James y su hija, Padre Santo, recién nacida, Padre, te estamos pidiendo también. Te pedimos, Señor, por su corazón también, para que tú lo bendigas a él y le permitas, Padre Santo, también alinearse a tus caminos, Señor. Que pueda ser de bendición para él, para sus hijos también, para su esposa, Padre. Te pedimos por esta niña, excepción que ha recién nacido, para que tú estés con ella y la bendigas, Señor, y le permitas ser, Padre Santo, y crecer en el temor tuyo, Padre. Provéle a esta niña esta bendición, Señor. También, Padre, también te estamos pidiendo por Jonathan, Señor, Crespo, que se está casando hoy, Padre. Jonathan y Jeanette, Señor. Te pedimos, Padre, que tú les bendigas también y permita, Señor, que puedan tener una vida de matrimonio feliz, Señor, y bendecida por ti. Ayúdales a ellos a apegarse a lo que tú demandas en tu palabra, Señor, del esposo con la esposa, Padre. También, Señor, por Gerardo, Señor, tiene una petición para que tú, Señor, nos concedas, Padre, el testificar aún más todos los días, Señor. Te pedimos, Padre, que asimismo pongas en nosotros no solamente el deseo, sino tú también la oportunidad de encontrar a aquellos, Padre, a quienes tú has puesto para que nosotros le llevemos tu palabra. Te pedimos tu bendición, Señor, para que así sea posible, no solamente porque va a empezar un año nuevo, sino porque sabemos que tu regreso es próximo, mi Señor Jesús. En esta palabra también, Señor, estamos aprovechando para orar por Irach de Astani, Señor, y su familia allá en Irán, Señor, que ha sufrido esta pérdida así repentina. Te pedimos, Señor, que estés con ellos allá y que tu bendición les cubra a todos ellos. Señor, a Esad, Señor, a Reza, su hermano, Padre Santo, a la hermana también, la viuda, Señor, ahora te pido tu bendición por todos ellos, Padre Santo, y que tu consuelo esté con ellos allá. Que les acompañe en el viaje de regreso y que no tengan ningún inconveniente, Señor. También, Señor, estamos intercediendo por Adrián, por Karen y Adrián Isaac, mi Señor, para que tú colmes de bendiciones a esta familia. Permitas a Karen, Señor, y a Adrián ya poder ser restablecido después de la pérdida de su bebé, Señor. Pero también, Padre Santo, que puedan ellos ver las bendiciones que les das de tener su hijo, Señor, Adrián Isaac, para que tú le permitas a ellos enfocarse, Señor, en levantar este niño en el temor y la amonestación de Jehová. Y que ellos también, Padre Santo, tú les tomes cautivo, Señor, con tu presencia y los puedas encaminar en tu camino, en camino de santidad, Señor. Aviva, Señor, el fuego de tu Espíritu Santo en ellos dos. Y que asimismo sean ellos de bendición para Adrián Isaac, Señor. Padre, tienen un viaje pendiente ahora. Te pido que así mismo como vayan, les lleves bien y les traigas con bien también, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana también por los hermanitos, Padre, que estamos, pero también queremos interceder por hermana Judith, que no la vemos, hermano Edgar también, nuestro hermano Carlos, Señor, hace tanto tiempo que no le vemos. Bendícelo, Padre, y tráelo de vuelta acá también. Por la hermanita de Ana, Señor, que está de viaje. Y por Juan, Señor, te estamos pidiendo ahora para que tu presencia esté con todos ellos también. Padre, te damos gracias ahora, Señor. Te pedimos también una bendición por mi mamá y por mi papá, para que ya pronto pueda estar con nosotros, Señor, y gozándose con todos los hermanos aquí en la iglesia. Te damos gracias, mi Señor, ahora, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Se puede sentar, hermano. Hermanito, esta parábola se conoce como la parábola del hijo pródigo. Amén. Pero más bien debe llamarse, se ajuste esto, un momentito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahorita hay una oración pendiente, un técnico de sonido también, hermano. No hace falta. A uno como que es un reto mantener la comunión cuando cosas como esta empiezan a chillar y a molestar aquí. Así que si me notaba al principio un poquito desconcertado era por eso, porque uno estaba tratando de que todo eso funcionara y a mitad de estudio bíblico nos dejó a pie. Pero aquí estamos. ¿Me oye bien, verdad? Gloria a Dios, vamos, en el nombre de Jesús. La historia de dos hijos, le estamos llamando a esta exhortación. Amén. Usted conoce la primera parte de la historia, que empieza en el verso 11. Dice que este señor tenía dos hijos y el hijo menor se cansó de estar en la casa de su papá. Se le entró una cosa, como dicen, entre cuero y carne, como decimos aquí en Puerto Rico. Se rebeló, se puso a gallú y se quiso ir de la casa. A todas luces vemos, hermanos, que en la casa de este señor todas las cosas estaban bien y eran de bendición. No era una de estas casas que todo el mundo está loco por irse. No era esa situación. Era todo lo contrario. Entonces, en esta casa, este padre representa a Dios el Padre. Y los hijos no representan al Señor Jesús ni a ningún otro, sino representan a nosotros, ¿no? Y si vamos a ir más directamente al contexto judío de la historia, podríamos decir que uno de los hijos representaba a los publicanos y los pecadores, a las rameras, a los ladrones y otra gente indeseable, y el otro hermano representaba a los escribas y los fariseos, que se encontraban que estaban bien y no necesitaban corregir nada en su vida. Pero vamos a olvidarnos de esas dos connotaciones de aquel tiempo y vamos a ver lo que sí sucede con este hijo menor. Dice que este hijo menor le dijo: mira, papá, dame la parte de la herencia que me toca a mí ahora. ¿Por qué? Porque yo la quiero tener ahora en vida. O sea, cuando tú estés vivo. Y la quiero tener yo para irse. Y entonces, cuando lo juntó todo, dice que se fue a una provincia apartada. Hay una connotación que a nosotros se nos escapa porque vivimos en una cultura diferente. Era una ofensa para el padre y para la familia que un hijo pidiera la herencia en vida, porque las herencias se daban cuando el padre moría. O sea, en otras palabras, dice, ay papi, qué bueno sería si tú te murieras ya mismo para coger los chavos. A mí lo que me importan son los chavos. En otras palabras, qué cosa más fea esa, ¿verdad? Completamente irracional. De hecho, si usted mira bien en la ley de Moisés, una ofensa como esta, ¿ok?, se castigaba apedreando al hijo, porque eso se le llamaba un hijo contumaz y rebelde. Y la palabra dice, si se encontrara que tu hijo es contumaz y rebelde, hazlo saber a los ancianos. Esto era cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Y vendrá la congregación de Israel y lo apedreará, y quitarás el mal de Israel. Mira cómo era la cosa, ahí no era comiendo cuentos, métele fuerte y todas esas cosas. Contumaz y rebelde era un muchacho que seguía dando que hacer, y que hacer lo que hacía era haciéndole vergüenza y poca vergüenza a los padres, y los removían, hermano. Aquí se nos dice que eso no le sucedió a este muchacho, pero el muchacho cogió todo el dinero y se fue. Dice que se fue lejos a una provincia apartada, que nadie lo conociera. Para allá, baile, oreja, botella y baraja. Por allá estaba él. Y usted sabe cómo pasa, hermano. No sé si sucede, ¿verdad? Pero yo me acuerdo cuando yo estaba en la high, habían unos muchachitos que eran bien pudientes. Y entonces, pues ellos iban y... Ya me ven, aquellos que estoy hablando, ¿verdad? En años 78, 79, en la high, hace bastante tiempo. Y entonces, en aquellos tiempos que tú llevaras 5 pesos todos los días para almorzar, era que tú eras un magnate, porque... 5 pesos, muchacho. Entonces, este muchacho, entre otros, ¿verdad?, iba, y entonces él iba andando, y entonces iba como con 5 o 6 al lado. ¿Por qué? ¿Qué eran esos 5 o 6? Buscando que cuando el muchachito fuera a comprar la pizza, pues se le zafara un pedazo de pizza para uno de ellos también. Y así era. Entonces, ¿por qué no andaban esos juntos detrás de mí, por ejemplo? Porque yo estaba pelado, por eso no estaban detrás de mí, por eso que no estaban detrás de un montón de personas que estaban allí, amén, que estaban pelados también, o sea, no había remedio. Yo estoy seguro, cuando este muchacho llegó extranjero a este sitio y dijeron, este está forrado, se le pegaron encima rápido, como los cadillos se le pegan a las medias cuando usted camina por el monte, así se le pegaron. Dice, allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. La connotación de perdidamente es eso mismo. ¿Okay? Más adelante, al final, ¿verdad?, con los versos que leímos, el hermano mayor interpreta que él muchos de sus bienes los botó andando con mujeres malas, con rameras, y bebiendo y fiestando y todas esas cosas. Y usted sabe que la gente, ¿verdad?, que tiene malas intenciones se pega de aquello que tiene mucho que dar, especialmente muchos bienes materiales que da. Y así perdió todo su dinero. Cuando lo malgastó todo, que estaba pelado, encima de eso, en aquella provincia vino una gran hambre, o sea, vino una gran problemática económica, y no aparecía trabajo, y no había de dónde. Y él entonces lo único que consiguió fue arrimarse, lo dice literalmente el 15, se arrimó a uno de los de aquella tierra, y aquel le dijo, pues el único trabajo que yo te puedo dar es ir a mi hacienda para que tú cuides lechones allí, para que cuides puerco, cerdo, ¿verdad?, como le llamaríamos. Aquí hay una otra connotación cultural, si te entiende bien. Para un judío era una abominación el tocar, estar cerca, o mucho peor, comer cerdo. Así que para un judío decir, yo llegué a lo más bajo porque llegué a cuidar lechones en una tierra que no es mía, porque si no me moría de hambre, es tocar fondo, hermano. ¿Okay? Y si usted va viendo aquí, hermano, la connotación de esto, este muchacho estaba en la casa de su padre con todas las bendiciones y con el amor de su padre. Y por esta loquera y esta rebeldía que se aumentó en su corazón, él se rebela, se lleva la herencia de su padre después de ofenderlo a él y a su familia, va y bota el dinero que su padre estuvo muchos años juntando para poderlo dejar a sus hijos. Se fue, lo botó todo, haciendo las cosas, y lo derrochó y lo desapareció, se lo comió, como decimos aquí en Puerto Rico. En ningún momento usted ve al padre yendo a jugarle al hijo, nene, pórtate bien, vente para acá, Vente acá, que acá haciendito, mira, ay, haciendito lo que te pasó. En ningún momento usted ve al padre andando con paños tibios, ni haciéndose, ni rogándole a él nada. Y lo que está, el contexto de esta parábola, hermano, es cuando nosotros mismos nos rebelamos. Cuando algún hermano se rebela contra Dios, y entonces va y da por poco las bendiciones que Dios le ha dado y las derrocha todas, y al final se le acaba, hermano, porque cuando ya no está conectado con Dios el Padre, las bendiciones se acaban. Y encima de que las bendiciones se acaban, la gracia de Dios no está con él tampoco. Eso es lo que equivale a esta gran problemática económica que vino en aquella región. Entonces, ¿quién va a ampararte si no estás en la casa de tu Padre? Si no estás en el lugar donde Dios te puso. Y aquí lo podemos equiparar a la iglesia también, no solamente a esta iglesia, estamos hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo, hermano. Cuando se enoja y se va, se desaparece por allá, ya tiene en su mente todos los argumentos, todas las razones por las cuales yo no debo estar congregado con mis hermanos, nada más. Hermano, lo que no se dan cuenta es que la llave de la bendición y la gracia de Dios se cierra, ¿no? Porque no es simplemente por el hecho de estar acá, literalmente en la iglesia, congregados, sino que están enojados con el Señor, y están enojados con todos los hijos del Señor también. Entonces van y derrochan todo, todas las bendiciones espirituales y materiales que puedan tener. Pero fíjese que tan bueno es Dios, hermano, y esta es la parte que a veces uno se le escapa, tan bueno es Dios, que aún con toda esta rebeldía y todas estas acciones que este muchacho está haciendo, él tiene un plan y está utilizando las circunstancias a las cuales el mismo muchacho se metió para que él pueda recapacitar. Y aquí hay una parte importante. Muchas personas a veces piensan que es que uno es un despegado y es un descuidado. Y lo quiero decir con mucho amor. Hay hermanos, creo que estamos equiparando, hay hermanos que pueden estar congregados con nosotros, hermanos, y de momento se les mete una cachorrería, ¿verdad? Y empiezan a renegar, empiezan a tropezar con la palabra. Y entonces, en vez, inicialmente la cogen con nosotros, con ustedes, con este servidor, porque estamos predicando la palabra y la palabra les es de desagrado, porque hay cosas que ellos no están dispuestos a acatar en la palabra, ese es el problema. Entonces pues la cogen con el Señor y después con los dos juntos y se van enfriando y se desaparecen. Nosotros hacemos el acercamiento, este servidor va, mire, manito, ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo aquí y allá? No, yo no tengo, yo estoy bien, yo no tengo nada que decir. ¿Ok? Una o dos veces. Pues si no tiene nada que decir, pues yo no tengo más que decir. ¿Más que decir que qué? Hermanito, venga y congréguese. Venga para que escuche la palabra. Usted es hijo de Dios, venga para que escuche la palabra. Congréguese con sus hermanos. No, todo está bien. Pues yo digo, la palabra lo dice aquí bien claro en Lucas 15. Ay, hermano, por favor, venga para la iglesia, siéntese aquí. Ya me encantaría, eso es lo que está en mi corazón realmente. ¿Pero usted cree que yo voy a ser bíblico si hago una cosa así? Hermano, venga, este. Es que a él le gusta cantar el coro. Venga para que cante los coros, hermano, por favor, por favor. Y le tiro ese anzuelo, a ver si se congrega por el simple hecho de estar comprometido a cantar el coro. Ese sería el error más grande de la vida también. Hermano. Si en el corazón de alguien se le mete esta noción de que va a estar altercando con Dios y va a estar en ese tirijala con el Señor, déjelo quieto. Ahí está. Déjelo quieto. Si allá viene alguien, una de las hermanas, dice, no, que yo ahora decidí que ahora yo voy a andar con una novia cada semana. Y que Dios esté conmigo también quieren. Igual que pasa en muchas casas. Viene el muchacho, el hijo, se pone cachorro y entonces dice, no, que es que yo voy por ahí, ahora yo, todos los chavos que yo tengo los voy a gastar en un cajo, el cajo que no puedo comprarme, pero voy a comprármelo como quieran, bro, ya. Y voy por ahí con el cajo, ¡ah! ¡Pra! ¡Rah! Y lo dejó en una valla de esa. Allá va el padre, ¡ay, nene, no sufra! ¿Cuánto es? 15 mil pesos, aquí están, no sufra. Y allá va el muchacho, ¡ay, chacho! ¿Do I see a picture here? ¿Veo un patrón aquí? Déjame probar de nuevo. ¡Un pra! ¡Otra vez! ¡No hay problema! ¿Cuánto es, hijo? Aquí tiene. Espérate, esto está bueno, esto. Ese es el patrón. Entonces le pregunto yo, ¿cuál es el precio que pagó ese muchacho por su cachorrería? Ninguno, si le está yendo mejor siendo cachorro que siendo temeroso de Dios. Entonces, ¿quién es el que está haciendo las cosas mal en contra del Señor? El papá, los dos, el papá y el muchacho. Hay que dejar que el Espíritu Santo de Dios trate con él o con ella, hermano. Usted exhorta en el nombre del Señor claramente, sin estar dándole vuelta a las cosas. Los puertorriqueños somos bien buenos dándole vuelta y dorando píldoras y pasándole frosting a las cosas. Dígaselo claro. Y entonces, ore para que el Espíritu Santo de Dios obre en él, para que las mismas circunstancias en las que se metió, como pasó con este muchacho, lo lleven a recapacitar. Mire cómo dice, deseaba llenar el vientre, está desmayado, de las algarrobas que comían los cerdos. ¿Usted va a comer algarrobas hoy? Algarroba quizás, con arroz. Las algarrobas no son parte de su menú. Y eso que yo he escuchado a muchachos que dicen, muchachos, esas algarrobas son más buenas, tú le sacas la guata esa de adentro y es como azucarada. Sí, hermano, yo lo sé, pero usted ahora mismo está diciendo, ay, si yo me comiera unas algarrobas quizás ahora. Porque eso no es parte del menú. Pero llegó a ser parte del menú, ¿verdad?, de los lechones. Pero ni aún este muchacho queriendo, él las miraba y se babeaba por las algarrobas. Pero el dueño de los lechones decía, yo no voy a pretender darle la comida de mi lechón a este muchacho. O sea, el muchacho valía menos que los lechones para él. Sepa que tú veas el asunto ese de uno caerse de boca por estar, cuando tropieza con Cristo, cae de boca, cae hasta contra el pecho, hasta el fondo. ¿Qué hizo entonces? Nadie se las daba. Y ahí vino la bendición, hermano. Mira el turning point, como dicen. Volviendo en sí, ¿qué quiere decir esto? Recapacitó. Tenía un espíritu de rebeldía. Y el Espíritu Santo lo tocó. Y entonces, con las mismas ganas que pensaba necedades en su cabeza, diciendo, a mí lo que me conviene es decirle a papi que me dé el dinero y me lo voy a comer. Y ese dinero es tan bueno que son de los chavos que no se gastan. Esa necedad estaba en su mente. Porque cualquiera que gasta dinero sabe que se le va a acabar algún día. Pero la gente a veces andan por ahí así a lo loco. Andan con una necedad. Esa necedad la pone no solamente la carne, sino el mismo demonio le mete eso en la cabeza a la gente. Pero entonces llegó el momento de la bendición, ¿verdad? Si no estuviera en estas circunstancias, el poder del Espíritu Santo no se hubiera complementado, hermano. ¿Por qué? ¿Usted no cree que el Espíritu Santo le tocó cuando estaba a punto de empezar a gastar los primeros 20 pesos en jón que no le tocaba? Eso es lo mismo que decir, ¡eh! No están allí. Y bebiendo ron, y dice, aquí vengo yo a predicarte a Cristo Jesús. Mire, no sea iluso, porque ese no es el momento ni es el ambiente. ¿Para qué necesito a Cristo, chacho? Uy, me estoy bebiendo aquí, comiendo lechón, y le baja la manteca así por aquí, por aquí. ¿Usted sabe por qué? Así mismo le pasó al viejo mío. El viejo mío se le estuvo predicando que el Jeró bojó. Estuvo año tras año tras año, 11, 12 años. Y cada día más cabeza de puerco, como decimos nosotros. Y cada día más rebelde. Y cada día más chistoso. Después cogió hasta con, bebía ron, que eso era una cosa despeluznante. Y después, para pa decir, déjame ver qué vicio cojo, cogió con fumar. Así de la nada, con fumar, porque pues, parece que por su cachojería y por su pantalones, voy a fumar. Y entonces, tanto estuvo hasta que Dios dijo, a este, como yo lo amo y lo voy a tocar, no lo puedo tocar ahora cuando está así jaquetón, y le mandó una enfermedad. ¡fua! Y le mandó una enfermedad y él se iba secando así y no se podía concentrar. Y así, pues, entonces tuvo que cerrar la consulta. ¿Eh? Entonces iba a todos los médicos y hacían 40.000 laboratorios y 40.000 cosas, todo estaba bien. Y él para atrás secándose así, no se podía concentrar, a lo último estaba hasta tirado en una cama. Y así estuvo 2 meses. 2 meses. Y ya uno sabía lo que estaba pasando. Decía, eso es el señor que lo agarró con alicate de presión. Y después soltaba un chiquito y la pues japaba el tornillito otra vez y otra vez, así. Hasta que tocara quijá con quijá el alicatito. Apretar hasta el ñame, como uno dice. Y hasta ahí entonces, de momento un día, nos preparamos otro país para la iglesia, no sin haberle leído la cartilla, ese día yo le leí la cartilla también como mandaba. Y nos vamos otro para la iglesia, ya casi no por la puerta, y dice, espérenme que yo me voy a decir que voy. Yo no sé de dónde sacó fuerza, porque él estaba siendo tirado en una cama allí. Y fue a la iglesia, y ese día en el devocional pasó al frente, no esperó ni que hicieran predicación ni llamado. Y era que Dios mismo lo estaba llamando. Pero Dios no, o sea, el toque del Señor no iba a ser efectivo si estaba todo en las papas allí, él, jaquetón, ahí, sin haberse quebrantado. Uno escucha al Señor cuando el Señor quebranta a uno. Si no, no lo escucha, hermano. Uno se pone cachojo y rebelde. Cualquiera de nosotros. Por eso dice, el espíritu quebrantado, dice, esa es la ofrenda mejor al Señor. Eso es lo que, porque ese es el que se deja tocar por el Señor. Este muchacho necesitaba quebrantamiento. Necesitaba que lo pasaran, ¿sabes? Como pasan la caña, por el trapiche así. Y lo exprimía todo y al final lo que sale es el líquido ese de azúcar y la cachipa, todo así es pataja, así. Como cuando usted compra el bistec ese que es so-so, y usted va a la casa y saca el martillito que tiene los dientitos. Le echa así el meat tenderizer, y después, ¡fua, fua, fua, bum, bum, bam, bam, bum, bum! Ablandado a cantazo, así. Sí, así fue que pasaron este muchacho. Después que cogió como 100 mamellazos del Señor, volvió en sí. Ahí es que está la bendición. Gloria a Dios que volvió en sí. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Le volvió la sabiduría a ese muchacho, se la inyectó el Señor por piedad. Me levantaré, iré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Fíjense que las personas no recapacitan porque les vaya mal. Las personas recapacitan porque se acuerdan de la bendición que se perdieron, hermano. De la bendición que se están perdiendo. Y esa es la confianza que tenemos en el Señor. Y eso es lo que es bíblico realmente. Si las personas son de Cristo, hermano. Usted tenga por sentado que el Espíritu Santo los va a tocar. Pero no sin antes haber sido quebrantados. ¿Okay? Por eso es que para uno poder estar participando con el Espíritu en la obra que Él hace, porque esto, lo que está haciendo el Espíritu aquí es bueno, hermano. O sea, el Espíritu Santo no permite que esta persona sea quebrantada porque es malo, es porque es bueno para esa persona. Porque lo que quiere es que todos procedan al arrepentimiento, y eso es lo que Él está proveyendo aquí. Solamente que nosotros en nuestra puertorriqueñidad, muchas veces nos cuesta un poco de trabajo pensar de que alguien que la está pasando mal es que Dios lo está bendiciendo para después tocarlo, pero precisamente lo que estamos viendo aquí, bendito sea el Señor. Así que Él recordó las bendiciones que se estaba perdiendo, bendiciones que había gozado anteriormente. ¡Qué bruto fui! ¡Qué torpe! ¿Qué me pasó? Que yo ofendí a mi papá en la casa del cual estaba yo en bendición y vine para acá y mira lo que me pasó aquí, que estoy yo que aquí en este lugar nadie me quiere, nadie me estima para nada y ni comida tengo, me estoy muriendo de hambre. ¡Qué bendiciones grandes tenía yo en la casa de mi papá! Y recordó las bendiciones y dijo, ya yo sé lo que voy a hacer, voy a ir a volver a mi papá y le voy a decir que me perdone porque pequé contra Dios y contra Él. Y que ya no me coja como hijo, que me trate como si fuera un obrero en su casa. Un jornalero era una persona que trabajaba a sueldo, un obrero, ¿ok? Un agricultor, que con eso iba a estar en suficiente bendición, que eso iba a ser suficiente bendición para él. Y así mismo hizo, hermano. Fíjese que la bendición no solamente decir, ay, yo me quebranté, pero no hice nada. Me quebranté, ¿y qué vamos a hacer? Pues vamos a volver al Señor. Mira, hermano, y esto también, no piense que esto ocurre con cosas necesariamente aparatosas, ¿verdad? Porque esto, como podemos decir, que este muchacho fue un problema sistémico, o sea, eso es un asunto que él toda su vida entera, él se desapareció y por allá estuvo no sé cuánto tiempo y después regresó para recibir la bendición, para humillarse y ser bendecido. Pero cualquiera de nosotros, en nuestra propia condición también, podemos tener momentos similares a los de este muchacho, ¿ok? Cuando nosotros nos rebelamos contra el Señor. ¿Okay? Y es posible que usted esté fiel al Señor en un montón de cosas, pero en alguna ande encontrado con el Señor. Por eso es la palabra. Y el Señor usa lo mismo, porque Él dice que nos disciplina, ¿ok? Para que entonces nosotros seamos santos juntamente con Él. Así que este asunto del pródigo nos puede suceder a nosotros también. Pero no lo vea como que es malo. Piense que el Señor está siendo misericordioso y nos está restaurando. Amén. De la misma forma que usted restauraría a un hijo suyo. Si el hijo suyo después viene arrepentido, usted no lo va a echar fuera. Amén. Pero el hijo tiene que entender que viene a estar en los términos de su papá, no en los términos de él. Porque el que manda es el Señor, no es uno. Y eso es lo principal que este muchacho tenía que entender. Por eso él dijo, yo voy a ir donde mi padre y no voy a pretender que él me tenga como si fuera su hijo, sino que me tenga como un obrero allá en su casa. Y eso fue. Y dice que se levantó y vino donde su papá. Y dice que el papá, cuando lo vio venir de lejos, fue movido a misericordia y corrió. No era aceptable el que los viejos de aquel entonces corrieran, porque el viejo tenía que estar en su sitio. La muchachería era la que corría. Pero fíjese cuán contento se pone Dios el Padre cuando Él ve que uno se ha quebrantado y se va y viene arrepentido. Dice que estaba tan contento que Él se olvidó de la tradición y de las costumbres y qué sé yo, que tantas cosas. Salió corriendo a recibir al muchacho. Porque ya desde lejos sabía que cuando el muchacho volviera, iba a venir como tenía que venir. ¿Cómo? Humillado, quebrantado, dispuesto a hacer lo que su padre le iba a decir. Ahora sí que iba a estar bien la cosa. Pero para que las cosas estén bien, tiene que haber quebrantamiento antes, hermano. Literalmente, los salmos dicen, antes del quebrantamiento viene la soberbia, ¿eh? Y la altivez de espíritu. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Ese muchacho se puso altivo, cayó, pero después vino la restauración cuando él recapacitó. Esa es la bendición del Señor, hermano. Dice que el padre, él le dijo exactamente lo que había pensado a su padre, dice el verso 21. Dice, hazme como uno de tus jornaleros, amén. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre ni lo dejó terminar. Él no le dijo, hazme como uno de tus jornaleros. Él no, ni lo dejó terminar. Le dijo a los siervos, saquen el mejor vestido. O sea, el vestido no estaba para ninguno de los hijos. Era el traje del papá. Era el que el papá usaba para cuando hacía grandes fiestas. Él se sentaba y todo el mundo sabía, ese que tiene ese traje es el dueño. Es el que está invitándonos a todos nosotros. La gente sabía. Le dio el vestido de honor. Le puso un anillo y calzado. El calzado denotaba que no era un obrero, porque los obreros casi siempre andaban descalzos en aquel entonces. Y el anillo quiere decir que lo había aceptado nuevamente como su hijo. Estaba nuevamente en la familia. Y le puso el traje de honor. Y encima dijo, traigan el becerro gordo. Para esos tiempos siempre había un becerro que le daba más comida que a los otros, para tenerlo lleno, cebado, como decimos nosotros hoy. Cosa que cuando hubiera una ocasión para celebrar, mataban el becerro que estaba cebado, que tenía mucha carne, para hacer una fiesta grande. El becerro gordo, mátenlo y comamos y hagamos fiesta. ¡Gloria a Dios! Siempre que venimos al Señor, el Señor nos trata mucho mejor que lo que nosotros pensamos. Porque simplemente Él es bueno, su misericordia es para siempre. Como dice ahí, fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello y le besó, y lo restauró a su condición como debía estar, con toda la honra, sabiendo que el muchacho había venido arrepentido. El muchacho no vendría como hubieran venido otros. De eso así. Entró por la puerta de la casa y se sentó allí. Se sentó allí en una esquina, así haciéndose el bobo. ¿Qué pasó? Nada. Y después sirven la comida en la casa y se hace el bobo. ¿Quieres comer? Pues. Y se siente, empieza a comer. ¿Vino arrepentido el muchacho o vino haciéndose el bobo? A ver si le aceptan la poca vergüenza. Y aquí no ha pasado nada. Tenga cuidado con él, no ha pasado nada. Nosotros en Puerto Rico somos bien dados a estar pasándole pintura por encima a las cosas que hay que jasparlas hasta la lata, hermano. Porque el Señor la raspa hasta la lata, pero nosotros a veces no queremos. No, chacho, de eso así, ese chacho. Mucho trabajo eso, mete una pinturita por encima ahí. Y ya, no mire mucho para allá, eso se arregla solo. No, las cosas no se arreglan solas, hermano. Mire que el Señor tiene que hacer todo esto para obrar, para que las personas recapaciten. Las cosas no se arreglan solas. El Señor tiene, usted tiene que estar con el Señor para bregar con las cosas. Y eso tiene que ver mucho para criar hijos. Esto es centro del plato. Amén. Usted tiene que ponerle vergüenza a los hijos. ¿Okay? Tiene que pegarle la mano a los hijos de vez en cuando también. Meter su jalón de pelo, jalón de oreja también. ¿Okay? Y es difícil porque a nadie le gusta estar en ese modo de estar dando jalones de pelo, pero hay que hacerlo. ¿Okay? Pasar trabajo con ellos. Porque después se la deja pasar, se la deja así y después empieza a coger fiado. ¿Verdad? Como la ilustración que le dice el muchacho que chocaba acá. Se lo digo porque es que así había unos primos de mi papá que eran así. Y ven aquí en Aguadilla. Cada rato pasaban por ahí, ¡buah! Bebiendo ron, ¡buah! Mondaban el cajo completo con una vela. Después venía el papá, le daba chavo. ¡Ah, gélalo ahí! Porque se viera bien, porque no le gustaba que sus hijos andaban con cajos chocados. Lo cogía yo con una caña bambúa. Y le metí un fuetazo por el pescuezo, era el primero. Sí, porque eran grandes y gordos así. Eran grandes y gordos y lindines así. ¡Buah! El primero, ¡ca! Que se astillaba la bambúa. Y después que hiciera así, decía, vamos a hablar ahora claramente aquí lo que va a pasar. Sí, porque si no... ¡No, aquí tiene! Llévalo, este tiene un chanchullo con un ojalatero allí que se lo arreglaba baratito. Toma, ahí fue. Le pagaba los ojalateros, llévaselo allí. Entonces, cada vez que lo montaban, se llevaba ojalatero, los ojalateros le pasaban el vil al papá. Nunca van a coger vergüenza así. ¿Usted sabe qué pasó después, verdad? Lo que usted cree que pasó. Después el papá murió pelado. Tenía una tienda aquí en Aguadilla, en el pueblo, como usted sabe, Bernabé. Una tienda que se llamaba Bernabé, que vendía ropa de hombre. ¿Dónde está el registro demográfico ahora? Allí mismo. Aguadilla, frente a la plaza. ¿Qué hacían los hijos? Pues yo trabajaba allí en los veranos. A jugar unos chavitos en los veranos. Iba yo, las personas venían buscando ropa, qué sé yo. Y yo veía a los hijos que venían, abrían la caja, clin, clin. Bueno, chaval, que yo dije, al principio yo decía, bueno, son cosas de gente grande que yo no entiendo. Pero yo veía que cada jato que yo decía, pero vea que esto es matemática, yo veo que entran ciertos chavos allí y salen muchos chavos también en el bolsillo de todos estos manduletes. Y así fue. La tienda, ¿qué iba a pasar con la tienda después? ¿Qué pasó con la tienda? Quebró, pues eso no hay que ser rocket scientist para eso, la tienda quebró. Y después que quebró, entonces papi no servía porque estaba pelado. Así pasa. Le pasó la historia esta del pródigo, pero al revés, con los papeles invertidos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ¿verdad? Que si no le ponemos vergüenza a los hijos, después ellos serán vergüenza nuestra. Eso le pasó a este pobre hombre. Tío de mi papá. Ahora bien, fíjese la otra parte de la historia, hermano. El hijo mayor, esta es la parte neurálgica, la vamos a resumir brevemente. El hijo mayor estaba en el campo y cuando vino de regreso a la casa escuchó que había un fiestón con el becerro gordo y eso era allí una cosa, pero echando la casa por las ventanas, como uno dice. Y él se maravilló, se impactó de que hubiera habido ese tronco de fiesta y él no lo sabía. Y cuando llegó, dice, la música, las danzas, y llamó a uno de los criados, le preguntó, ¿qué es esto? ¿Qué es que está pasando aquí? ¿Cuál es la ocasión? Y le dice, chacho, que tu hermano vino y tu padre mandó a matar al becerro gordo porque está contento porque lo recibió bueno y sano. Y el hermano dijo, ¡gloria a Dios! El hermano se envenenó, como diríamos en Puerto Rico, le estuvo malo. Este bambalán irresponsable. Después que vino y botó todos los chavos y se los comió, ahora viene haciéndose el buena gente. Si lo llego a cajar, yo le arranco la cabeza. Sí. No quería entrar, decía. Estaba deshonrando a su padre. Usted sabe ese cuadro. Un fiestón, ¡epa! Ya todo el mundo contento, gloria a Dios, gloria a Dios. Y le dijo sentado acá en el sol como Jonás. ¿Se acuerda como Jonás que ya le dio un coraje? Mucho te enojas, Jonás. Le decía el Señor, pues, se escondió debajo de una matita de la calabacera. La calabacera le resguardaba el sol, y el Señor mandó algo y mató un gusano y se comió la calabacera. De un día para otro, hay gusanos que se comen una mata de un día para otro. ¿Usted ha visto unas matas que tienen unas flores como blancas? Le crecen unas orugas así, como este dedo de grande. Le vienen una docena y media de orugas de esas, y en 6 o 7 horas se comieron la mata completa. Pues así le pasó a la calabacera, y el sol le daba en el cocote. Y ese cocote estaría burbujeando ahí del sol ese bestial, ese sol bestial que hace allá por la Palestina, por allá por lo que es Siria ahora. Y entonces el que estaba envenenado porque Dios no había destruido a Nínive, pues más se envenenaba cuando el sol le daba en el cocote. Y entonces el Señor le decía, ¿estás enojado, Jonás? Estoy enojado hasta la muerte, decía. El Señor sabía. ¿Qué estaba haciendo el Señor con Jonás? ¿Qué estaba haciendo? Lo mismo que estaba haciendo con el pródigo aquí. ¿Sí? Entonces estaba el hijo mayor afuera, en el sol, haciendo fuerza contra su papá, porque no estaba de acuerdo con su papá haber hecho una fiesta cuando el menor vino arrepentido. ¿Eh? Entonces se veía mal y dice, ¿viste que el fulano, el mayor, no entró? Ahora está, mira, está enojado con su papá. Míralo cómo está, míralo allí. ¿Ah? Empieza la cosa. Ay, qué feo se ve eso. Ay, en mi casa esas cosas no pasan. Y cosas así, ¿ves? Ya todo el mundo estaba hablando mal y todo el mundo decía, ay, qué vergüenza para este pobre señor, este pobre hombre que viene a celebrar que su hijo pudo recuperar a su hijo bueno y sano, y viene este y se le pone con esas pajuaterías ahí. Así fue. Y entonces salió el padre otra vez. Ese padre era bueno de verdad. Pues claro, si equipara y representa a Dios el Padre, porque Dios es bueno, todos lo sabemos, todo el tiempo Él es bueno. Salió a recibir contento a su hijo, corriendo, olvidándose de cualquier pulcritud o cualquier buena noción de ese día. Y aquí el hijo estaba a gallú, sentado, el mayor afuera, haciendo fuerza, poniendo la carota allí, enojado porque su papá no lo había bendecido a él como supuestamente había bendecido al menor, comparando y todas esas cosas cogiendo por la mente, envenenando su corazón. El padre salió al hijo y habló con él. Y es lo que nos dice la palabra aquí. Y le rogaba que entrase. Fíjese que en este caso, él le ruega a este otro, porque este hijo sí había permanecido con él. Pero el hijo le dijo al padre, Padre, aquí te he servido por tantos años, nunca te he desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino este hijo ha consumido sus bienes con rameras, y tú mataste el becerro gordo para él. En otras palabras, ¿y por qué nunca mataste el becerro gordo para mí? ¿Usted no ve que lo que está en el corazón de este muchacho es la misma rebeldía que la que había en el otro chiquito, hermano? Solamente que el otro tuvo la valentía o la ignorancia, quizá por ser el menor, de poner acción a lo que estaba en su corazón. Y la fuerza cara le pidió el dinero al viejo y se fue. Pero este, cuando usted viene a ver, estaba también queriendo hacer lo mismo. Lo único era que nunca había llegado a ejecutarlo. Porque él pensaba que ese regocijo y toda esa honra deberían dársela a él. Y cuando eso está en nuestro corazón, hay un problema también, hermano. En el momento que nosotros pensemos como hijos de Dios que nos los merecemos todos y que solamente estamos esperando que Dios se dé cuenta para que nos lo dé, hay un problema, hermano. El primero se creía que se lo merecía todo y el segundo también, pero el primero se le madrugó al segundo. Y yo estoy seguro que eso era gran parte del issue que había. Decía, para mí yo soy el más honra que merece, porque este otro hermano mío, el chiquito, el añoñado, se fue y allá botó el dinero. Yo me he quedado aquí fiel. Si no fuera por mí, ¿qué haría mi padre? Y cuando eso está en el corazón de uno, entonces para problemas también. O sea que este papá tuvo que estar bregando con estos dos hijos que se le encachorraron, solamente que uno lo manifestó abiertamente y el otro se lo hizo ver en la cara cuando vino el otro arrepentido. Pero fíjense que en los dos casos se ve la misericordia de Dios, hermano. Mire lo que le contesta, dice, hijo mío, tú siempre estás conmigo. Como que dice, ¿qué más bendición quieres? ¿Qué más bendición queremos? La bendición que el Señor nos ha dado es estar en comunión con Él. Y aquí hay un juego de palabras también. Tú siempre estás conmigo, como quieres decir. Siempre has tenido tú de frente en tu cara el estar en comunión conmigo. Si has aparentado estar en comunión y te has quedado viviendo aquí, eso es otra cosa diferente, pero tú siempre estás conmigo aquí en mi casa. Y aquí está el asunto. De uno poder estar congregado, uno poder estar en la familia de Dios, pero poderse perder la bendición completa. Por la actitud del corazón. Y todas mis cosas son tuyas. Mira eso. Como que dice, ay, tú no me has dado ni un cabrito. Él no le dijo al becerro gordo, ni un cabrito para yo hacer una bullita con mis amigos, un get together con mis amigos. Ni eso me has dado. Entonces, el papá le dice, pero si es que todas las cosas mías son tuyas. Como dice, no has comido fricasé de cabro porque no te ha dado la gana. Es lo que le está diciendo. Dice, ¿de verdad yo pude haber gozado todas esas bendiciones? Y ahí que está el asunto, hermano. Puede uno estar en la familia de Dios, pero no necesariamente estar gozando todas las bendiciones de Él, porque eso depende de la actitud de nuestro corazón. ¿Amén? Mire, y otra cosa bien importante aquí. Recuerda que le estábamos diciendo, por ejemplo, cuando estábamos en la exhortación del viernes, ¿verdad?, cuando estuvimos en casa, Filipenses capítulo 2. La bendición completa de la vida abundante que Dios nos da a cada uno de nosotros que somos sus hijos viene cuando usted está en total obediencia a Él. Por eso es que Pablo puso el ejemplo de Cristo. Haya en vosotros, en nosotros, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Porque solamente cuando estamos completamente sometidos, completamente moldeables a la voluntad de Dios para que Él haga con nosotros lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos, como era evidente que todos los muchachos querían hacer. Entonces es que verdaderamente gozamos la bendición, pues entonces nos dejamos llevar por Él. Amén. Y nosotros tenemos que siempre estar velando esto mismo, hermano. Fíjense, estos dos hijos vivían allí. Uno de ellos ya se notaba que estaba ya cejero, como dicen, y ya quería irse. Pero el otro estaba, que usted lo veía, que no rompía un plato, pero en su corazón también está luchando con su papá. Dice, este papá mío no me está dando las bendiciones que yo entiendo que él me debe dar. Pero estaba gozando de la vida completa de bendición que tenía en su casa. O sea, que estaba como que desfasado, desalineado, no estaba en perfecta comunión con su padre. Aparentaba estarlo, pero no lo estaba. Por eso es que en el contexto histórico de la parábola, el hijo que se fue primero representa a los publicanos, las rameras, los pillos, toda esa gente mala. La sociedad considera mala, y lo son. Y el segundo, el mayor, representa a los escribas y fariseos. Escribas y fariseos. Hipócritas, como le decía el Señor. Que andaban así bien, ¿verdad?, bien castos, bien pulcros, bien elegantes así, y que no faltaban a la ley, decían ellos, que ellos andaban así, que eran como que eran los más, que si alguien codiciaba al Señor, sería ellos. Pues esa era la actitud aquí. Porque fíjense entonces, la otra parte importante de la historia es, cuando tú vienes arrepentido, y el Señor te quebranta y te restaura, como pasó con el primer muchacho, siempre va a haber alguien que va a criticar el que el Señor te esté tratando con tantas bendiciones como te trata. Y contra eso tenemos que estar alerta también. Siempre va a venir, como dicen, el party pooper. Persona que no le gusta que Dios te bendiga a ti como lo debe estar bendiciendo a él, en vez de preguntarse, oye, ¿por qué Dios no me está bendiciendo a mí así? ¿Por qué será? ¿Será porque yo estoy aparentando que estoy en comunión y no lo estoy? ¿Eh? Y por eso que dice la palabra, examinaos a vosotros mismos, a ver si estáis en la fe. ¿Verdad? No vaya a ser que haya sido reprobado. El mismo Pablo dice, lo hacía todo el tiempo, o sea, verificando. Porque dice que el corazón es engañoso y uno puede caer en un patrón de decir, mira, yo soy aquí, ¿verdad? ¿Qué privilegio tan grande? Es que en la iglesia esté yo. ¿Ah? No sé si los hermanos lo han notado, pero aquí todo brilla desde el hecho de que yo estoy aquí, ¿verdad? Cuando ese pensamiento está en el corazón de uno, eso hay que estirparlo rápido, hermano. Eso hay que sacarlo enseguida, porque ese es el asunto del comienzo ese, de la altanería, el comienzo de la pedancia. Eso hay que sacarlo de ahí. Este muchacho, el mayor, tenía un espíritu pedante en su corazón, donde él pensaba que su padre, que para su padre era lo más grande. Pero hermano, mire la bendición grande aquí. El hijo menor fue restaurado y el hijo mayor fue confrontado. No se nos dice si él recapacitó. Yo quisiera pensar, ¿verdad? Quisiera pensar que sí. Ahora, si vamos al concepto, al contexto histórico de la historia, no sé cuántos fariseos y escribas recapacitaron ante la exhortación del Señor. Me gustaría pensar que muchos de ellos, pero quizá no la mayoría como debería haber sido. ¿Ok? Lo que sí nos dice la historia es que pueden haber rebeldías que son abiertas y otras rebeldías que son solapadas. Y que ninguno de nosotros, ni este servidor, ni ninguno de nosotros estamos exentos de poder caer en ese patrón. Una cosa clave es importante. Primero, Dios nos ama a todos. Segundo, Dios quiere que nosotros estemos andando con Él en paz, o sea, sin nada escondido. Sin ninguna agenda, sin nada de apariencia, porque uno no puede aparentar nada delante del Señor, pero si Él nos ve exactamente como somos. Y el que se pierde la bendición si andamos en apariencia con el Señor somos nosotros. Y Él lo que nos está diciendo aquí es, yo soy misericordioso y yo quiero recibirte solamente y restaurarte solamente si estás quebrantado y arrepentido. Porque yo no puedo tratar con personas que están con un espíritu altivo. Mi espíritu no trabaja con esas personas que están altivas, sino con el espíritu quebrantado. Y ahí es que está la verdadera bendición. Si podemos resumir esto, y yo lo resumo así para mí, al igual que para ustedes, estamos en Cristo Jesús, amén, en este día. Todos aquí confiados en el Señor, amén. Lo que nos está diciendo es, tengamos cuidado con las sutilezas que pueda haber en nuestra alma, que nos pueden llevar a engañarnos a nosotros mismos. Verifiquemos siempre que estemos caminando en integridad con el Señor, para que seamos, ¿verdad?, recipientes de sus misericordias y todas sus bendiciones. Amén. Si queremos verlo como una resolución para ahora que comienza enero, tómelo como una resolución también, hermano, en adición a la que estaba proponiendo aquí el hermano Gerardo hace un momento, ¿verdad? Esta es una resolución de facto del centro del plato, para que usted pueda seguir de ahora para adelante en su vida, ¿verdad?, optando siempre por las verdaderas bendiciones del Señor. Amén. Otra parte importante es, el Señor no nos deja nunca, hermano. El Señor siempre va a tener su momento para hablarnos, para hacernos recapacitar si en nosotros hubiera algo que corregir. Amén. Le llegó el día al hermano mayor y le llegó ciertamente el día al hermano menor. Otra parte importante. Si vemos a un hermano que después de haberlo soltado una o dos veces sigue en rebeldía con cosas irracionales que no tienen ninguna forma de correlacionarse con lo que está pasando, hay que dejarlo, hermano. Hay que dejarlo. ¿Usted recuerda que Pablo decía, Himeneo y Fileto, ¿se acuerda? A los cuales entregué, ¿a quién? A Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Dice, wow, ese Pablo se le salió lo de antes. No se le salió lo de antes. Lo que pasa es que Pablo entendía esto perfectamente. Eso de entregarlo a Satanás no es para que Satanás se lo llevara al infierno con él, no es eso. Lo que está hablando es, entregarlo a Satanás es para que entonces allá sea la destrucción de la carne, como quien dice, para que allá, fuera de la protección de Dios, los coge el malo y los muele, que los pasa por la piedra, literalmente, así, molido por la piedra, así, que sale como polvo al otro lado. Entonces ahí quebrantado le va a pasar como al pródigo aquí. ¿Qué pasa? Que de momento yo siento que pienso claramente y se me fue la poca vergüenza que tenía en mi mente. Eso es cuando son quebrantados, se saca todo el obstáculo y el Espíritu Santo de Dios le da cordura. Ahí que empieza la bendición. ¿Qué tenemos que ver con esto? Nosotros no ser obstáculos al quebrantamiento de los hermanos que necesitan quebrantamiento. Más bien, ¿cómo podemos ayudar al Espíritu Santo? Vamos a orar, vamos a interceder. Cuando vengan entre medio, ah, que tal cosa, que así, muchacho, y estuviera allí, aquella vez el pastor me dijo, ¿usted tiene algo que decirle al pastor? Venga, venga conmigo, yo lo llevo en el carro a hablar con el pastor ahora. ¡No está bien! Sí. Tal cosa, yo no voy allí porque yo me sentaba ahí atrás, entonces, todo el tiempo, el hermanito fulano diciéndome estas cosas aquí, embuste. Pues venga para acá, venga, vamos a hablar con el hermanito fulano, lo llamamos ahora. ¡No, vengo ahora, espérate! Ya tengo trabajo. Así empiezan los chismes. Y empiezan a llevar y traer. Y a decir para acá, a tratar de formar bando. ¿Ustedes ven los bandos que habían en Corinto? Por eso mismo. Pues digo, no vamos a hacer bando, vamos a hacer una cosa. Vamos a avanzar, para avanzar, porque en lo que tú me haces el cuento, vamos a llamar al hermano primero, al que de que tú me haces el cuento, y lo arreglamos todo rápido aquí. Para que usted vea lo que le van a decir. Siempre hay dos o tres contestaciones. No, ahora no, es que ya yo se lo dije, no, en verdad no hace falta, no. Siempre. De esa manera, muchas veces el Señor está obrando con esa persona en lugar y está tratando de buscar a ver si hay alguien que esté de acuerdo con él o con ella. Porque como sabe que no está bien, pues quiere ver si está haciendo grupo. No sea partícipe de esas cosas. Déjelo que el Señor bregue con él, que use como instrumento a otras cosas para que sea quebrantado. Usted quiere ver la bendición y la restauración de esa hermana, obre de acuerdo al Señor. Y deje que el Señor trate con él en libertad. Bendito sea el Señor. Así que, otra cosita importante, y con esto termino. Si usted busca en Mateo 21, habla de dos hijos allí también. Mateo 21, 29. Mateo 21, 28. Vamos a leer el 28 en adelante. Dice, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí señor, voy. Y no fue. Dice el Señor Jesús, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y la auditoría dijo, el primero. ¿Cuál fue el primero? El que dijo no quiero, pero cuando se arrepintió, fue. Él dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Eso lo dijo a todos los que estaban en la audiencia. Porque vino a vosotros Juan en camino a justicia, Juan el Bautista, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. ¿Cuál es el contexto esencial de esta historia, esta parábola, que es paralela a esta misma, hermano, del pródigo y su hermano? O vamos a decir así, de los dos pródigos, con uno que era más valiente que otro, o más ignorante. Es que hay que estar arrepentido. Hay que estar quebrantado. Hay que estar sensible a la voz del Espíritu Santo. Hay que dejarse llevar por el Señor. ¿A ver? Hay que siempre estar en lo básico, en lo fundamental. Buscando el rostro de Dios. No olvidándosenos consultar al Señor todo el tiempo. No enfocarnos en las cosas del mundo, en el dime direte de este tiempo, especialmente este tiempo aquí, para allá, como está diciendo el hermano, ya una fiestecita acá, eso está bien, una cosa acá, un regalito acá, una fruta acá, un asunto aquí, una visita acá, un pariente acá, eso está tremendo. Que no se le olvide que tiene que andar humillado y andar conectado y en paz con el Señor Jesús todo el tiempo, hermano. Sea la bendición aquí. Y el consejo, no vaya a entender que el consejo es que cuando el Señor le pide algo, le diga que no primero. No, eso es lo que queremos decir aquí. Porque dice el primero fue el que le dijo que no y después le dijo que sí. El contexto no es decirle que no primero. El contexto importante es que se arrepintió. Ahí está el asunto. Y el segundo fue un aparentoso. Que dijo, sí, cuenta con eso. Seguro que sí, tú sabes, tú me conoces, Señor. Claro que el Señor lo conocía, sabía que no iba a ir nada. Eventualmente, el que pudo hacer para el Señor lo que había que hacer, lo hizo porque estaba arrepentido y se humilló delante del Señor. Esa es la verdadera enseñanza de lo que nos dice aquí. Que nosotros caminemos siempre así con el Señor, hermano. Para que siempre podamos ser, mire, como dice, como el barro en sus manos, amén. Que nos pueda moldear como Él quiere. Vamos a estar de pie, bendito sea el Señor. Los dos hijos aparecen en dos partes en la Escritura, gloria a Dios. Vamos a orar, hermanito, acompáñeme ahora. Señor Padre Santo, tú eres bueno y nos has dado esta bendición de haber venido a tu casa, de podernos gozar aquí todos los hermanos en armonía. Gracias, mi Señor, por todas tus bendiciones. Padre, gracias por mis hermanos que están aquí. Gracias por tu Espíritu Santo también que está aquí. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo es el que nos pone vergüenza a todos nosotros. Gracias, Señor, porque tú siempre estás pendiente de nosotros. Gracias, Padre, porque has puesto en nosotros, Señor, un espíritu humilde, un espíritu de cordura, Señor. Permítenos siempre estar así. Que no nos engañemos nosotros mismos con nada, con ningún fruto de nuestra carne que pretenda justificarse, Señor, dentro de una vida que tú has llamado a ser santa, Padre. Permítanos a nosotros, Padre, vernos en el espejo de estas dos porciones que hemos visto hoy. Y, Señor, que tu Espíritu siempre esté velando de nosotros. Padre Santo, indícanos por medio de tu Espíritu Santo aquellas cosas en las cuales tenemos que amarte más y tenemos que servirte mejor. Y, Señor, siempre manténnos quebrantados para siempre estar bendecidos. La verdadera bendición, no la que el mundo mide como bendición, sino la bendición que tú realmente sabes dar, Señor. Que podamos estar en paz contigo. Que pueda andar todo el mundo corriendo por ahí para arriba y para abajo, agitado y desesperado, pero nosotros tranquilos en Cristo Jesús. Sosegados, esperando tu bendición y sabiendo que tú estás delante de nosotros abriendo puertas, cerrando puertas, Señor, y guiándonos a cada día. Bendícenos, Señor, a sí mismo, y que podamos de esa misma forma, Padre, ser verdaderos discípulos, Señor. Ayúdanos ahora, Padre, a ser hacedores de tu palabra también. Bendícenos, Padre, y llévanos ahora bien a nuestras casas, Señor, que podamos en la calle hoy, Señor, ser bendecidos, que tú nos lleves bien, nos protejas. Que también bendiga, Señor, los alimentos que nos proveerás hoy. Y que nos podamos ver este martes nuevamente aquí en tu casa, mi Señor. Gracias, Padre. Y sabemos que las peticiones que te hemos presentado están delante de ti ya en esta hora. Te damos gracias, mi Señor, ahora. Y te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Que Dios me les bendiga a todos. No se vayan. Como le digo, no se vayan. Porque hay un obsequio al final. Amén.